Primero fue la planta de Botnia. Ahora Ence construye la suya y mientras tanto se preparan los proyectos de Stora Enso y Portucel. Con esas inversiones, Uruguay se ha ido consolidando en el mapa mundial como un país productor de pulpa de celulosa. Y es por eso justamente que desde el lunes pasado nuestro país es sede de una conferencia mundial sobre pulpa e industrias de papel. La actividad, que se desarrolla en el argentino hotel de Piriápolis, es organizada por la Federación Internacional de Sindicatos de ese sector y cuenta con 120 participantes provenientes de 35 países. ¿Qué novedades surgieron en este encuentro? En especial, ¿qué impacto está teniendo la crisis internacional en este rubro que ahora nos interesa tanto? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos, pero además vamos a aprovechar la ocasión para conocer un poco más sobre la situación actual de los trabajadores de la industria del papel, acá y bueno, y en el contexto internacional.
Economía y empresas.
Para eso estamos en diálogo con Walter Silva, presidente del Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa de Juan Lacase, Colonia, y presidente también de la Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros del Uruguay. Silva, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, Emiliano.
¿Lo estamos ubicando allí en el argentino hotel de Piriápolis todavía?
Sí, sí, aún estamos acá porque recién mañana reanudamos un programa que consiste, entre otras cosas, en acompañar a la gente de Finlandia y a una gente de Austria que quieren visitar la planta de Bondia en Fray Ventos, y bueno, ese sería un poco el cierre del ciclo de esta conferencia.
La federación que usted preside, la Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros del Uruguay, es la anfitriona de esta conferencia internacional. ¿Una conferencia que se desarrolla con qué frecuencia?
No tiene una frecuencia preestablecida. Lo que esto estaba previsto era que se realizase en el 2009, pero en el marco de toda esta situación bastante compleja y ahora agudizada con el tema este que tú citabas recién de los coletazos de la crisis, se entendió prudente adelantarla y bueno, y realizarla acá en Uruguay. Dentro de las posibilidades estaba también Brasil y Argentina, pero felizmente se nos otorgó la posibilidad de ser los anfitriones y creo que anduvo bastante bien la cosa, pese a algún nervio, digamos, porque no es la práctica habitual nuestra el organizar este tipo de eventos, pero creo que anoche concluimos todos en que había sido una muy buena conferencia y los resultados altamente positivos.
¿Participan solamente representantes sindicales? Veo por el programa que no, que por lo menos algunos ejecutivos de empresas del sector también han sido invitados.
Sí, sí, estuvo Jamala, que es el nuevo presidente del directorio de Mesa Bonia, y hubo un consultor que es de una entidad brasilera, y bueno, después tuvieron de nuestra parte invitados Bonomi y Martínez. Lo que faltó fue la presencia de Tabaré Vázquez, que por razones de agenda no pudo estar.
Pero entonces, a la luz de la crisis económica internacional, ¿qué perspectivas hay para la industria del papel y de la celulosa? ¿Se puede sacar ya algunas conclusiones de esta conferencia?
Sí, yo creo que en ese aspecto las conclusiones son varias, ¿no? Y en algún sentido contradictorias, porque en el mismo momento que nosotros en Uruguay tenemos esa expectativa que tú mencionaste recién, no solamente esta erradicación que ya es concreto, lo de Mesa Bonia, lo que está en proceso que es Ence, lo de Portucel, lo de Stora y algún proyecto de Nippon Paper que está también en carpeta, uno recibe los informes de colegas de otros países y es realmente llamativo. El caso de ayer, por ejemplo, que estuvimos escuchando a los compañeros de Canadá, llegaron a la friolera de 10.000 puestos de trabajo perdidos en solo año y poco. Y esto es prácticamente un síntoma que se reproduce en varios países.
En esos casos, cuando usted da esos números, 10.000 puestos de trabajo perdidos, ¿se trata lisa y llanamente de despidos, no de envíos de seguro de paro?
No, son cierres de plantas que por razones múltiples se terminan dando. En el informe ese que daba el compañero ayer, el delegado canadiense, ellos estaban negociando desde hace bastante tiempo sobre plantas que no habían tenido una reconversión tecnológica adecuada y que se avizoraba que, bueno, podían estar al borde del cierre. Y esto se aceleró a paso agigantado con todo este fenómeno que se termina dando. Lo que hasta ayer estaba en el plan hipotético, hoy son datos de la realidad crueles, como te lo acabo de mencionar, ¿no?
En definitiva, a partir de informaciones como esas, ¿qué resumen sacan ustedes?
No, a modo de ejemplo, ¿no? Un poco para ilustrar la audiencia. Cuando tú preguntabas de quiénes habían participado, bueno, que estuvo el presidente del directorio, él por un lado da un mensaje de...
El presidente del directorio de Botman.
De Mesa Bonia. Sí. Da un mensaje de tranquilidad para acá, porque es una empresa que hace poco más de un año que está produciendo a niveles casi óptimos, pero también fue muy muy drástico al momento de decir que en Finlandia se acaba de cerrar una planta que es casi de la misma cantidad de producción.
¿Cómo se explica eso, que en Finlandia cierren una planta y acá la mantengan operando?
Por eso las explicaciones tienen diferentes sesgos, ¿no? Hay uno que es político, evidentemente. Finlandia no termina recalando acá en Uruguay o en Brasil, no por otra razón que la falta de materia prima. Y lo mismo les pasa ahora con todo el tema de la discusión arancelaria que tienen con Rusia, a punto tal de que Rusia deja de ser proveedor de materia prima, de la parte forestal.
¿Cómo es esto? ¿Podemos explicarlo un poco mejor? Porque no sé si el oyente está al tanto.
Sí, por ejemplo, las plantas de Finlandia operan con un 20% de producción propia, de madera propia. El 80% lo importaban de Rusia. Rusia cambia los planes, aplica esa modificación en las barreras arancelarias y tras cartón decide, como gobierno, recibir también capitales de múltiples países y tienen previsto, yo lo comentaba, en la zona de San Petersburgo, ubicar 15 plantas de celulosa del lado... de la nueva Rusia, ¿no? Y esto provoca una especie de catástrofe, digamos, en la industria finlandesa. Y lo mismo ocurre con la gente de Suecia, por ejemplo. Los países nórdicos están recibiendo la misma problemática. Uh-huh. O sea que ese es un poco lo contradictorio que tiene esto. Por un lado, el auge que tú mencionabas acá en Uruguay, en Argentina, Brasil, Chile. Y por otro lado, el planteo de estos compañeros que... no dejan de lamentar una situación que se fue de las manos.
Pero entonces la fortaleza de Uruguay, por citar el caso de Uruguay, para este tipo de inversiones, viene por el lado de que acá esas empresas pueden contar con la materia prima, ¿entiendo bien?
Sí.
¿O viene por el lado también de menores costos de otro tipo? El razonamiento del oyente estoy seguro que apunta de inmediato a que acá seguramente los empleados cobran menos que en Europa.
Eso es indudable, digo. Los ingresos que se tienen acá en Uruguay, comparados con la realidad de los países europeos, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, el hecho que se radiquen acá, hay que leerlo con más amplitud, ¿no? Porque una de las razones que los mismos patrones explican, y que nosotros sabemos, en definitiva, que es así, que la posibilidad de captar inversiones no es una cuestión solamente de qué tan bueno es el suelo, el clima o el agua que tenemos en Uruguay, sino que también hay un elemento comparativo que es el hecho de la seguridad jurídica, la estabilidad económica que tenemos, y bueno, todo lo que puede ser... con el tema de lo que hay por hacer en términos de infraestructura vial y portuaria. Yo creo que eso es un elemento adicional, una ventaja comparativa que no hay que dejar de admitirla, ¿no?
¿Qué está pasando con el precio internacional de la celulosa?
Bueno, ese es otro elemento adicional, dado que ayer estábamos mirando las cifras de un mapeo mundial, prácticamente hubo una merma al 50%, para citarlo en números, estaba a $800 la tonelada de celulosa y hoy anda en el orden de 400, 420.
Es una caída muy sensible.
Sí, es estrepitosa.
Y por otro lado, ¿qué está pasando con las ventas? O mirado del otro lado, ¿qué está pasando con la demanda de celulosa y de papel?
No, hay una retracción mundial. Digo, como ocurre en el sector automotriz, ocurre también a nivel de la celulosa. Todos confían que esto se revierta. Lo que no hay coincidencia es en qué plazo se revierte, si es un año, dos años lo que va a llevar, pero a la prueba está, en los informes que escuchamos en los dos días previos, se manejan, por ejemplo, que las dos plantas en Brasil que estaban siendo construidas, una en Mato Grosso del Sur y otra en la zona de Río Grande, ahora quedan paralizadas, ¿no? Porque están viendo, bueno, los vaivenes estos a dónde nos conducen para ver si se reanudan las obras y se continúa en este proceso de construcción.
Y a partir de una señal como esa, acá al lado, nada más, en Brasil, qué proyecciones hay para el futuro de este sector en Uruguay. Vamos por partes. Con respecto a Botnia, la información fue muy segura en cuanto a que se va a seguir operando con las mismas características y con el mismo personal.
Sí.
Eso no despierta ninguna duda.
No, en eso no hay inconveniente. Acá lo que puede suceder...
¿Qué pasa con las otras empresas del sector?
Bueno, eso es un tema, porque ENCE ya ha dejado de manifiesto que hay una suerte de retraso en lo que tiene que ver con la construcción de la planta. Los informes que tenemos nosotros, aún tenemos pendiente una entrevista con la gente de Portucel para la semana próxima, pero ellos siguen manifestando de que los planes originalmente planteados no van a ser modificados. Lo que puede haber es un aplazamiento, digamos, a lo que estaba previsto. O sea, yo cuando te comentaba esto de Brasil, hay plantas que estaban para funcionar en el 2010 y ahora se está hablando de que van a comenzar a funcionar en el 2012. Y yo creo que esto prácticamente va a hacer que aquí también se nos mimeticemos, digamos, con ese tipo de modificaciones en los cambios de las patronales, ¿no?
¿Qué quiere decir eso de mimetizarse?
Claro, que lo mismo que sucede en Brasil, en la medida que estas son multinacionales, va a ocurrir aquí lo mismo, digo. De repente proyectos que estaban para ser productivos en el 2010 van a ser diferidos en el tiempo.
Y para terminar con esta pregunta, Silva, ¿qué pasa con las otras empresas del sector en Uruguay, las que existían antes de que llegara Botnia y todos estos otros proyectos de planta de celulosa y o fabricación de papel? Pienso en Fanapel, pienso en Pamer. ¿Qué ocurre en esas firmas?
Sí, yo acá voy a aventurar una postura muy muy personal, o me arriesgaría a decir que es por lo menos del sindicato nuestro, ¿no? Yo voy haciendo un poco, más bien ayer cuando me consultaron de la producción del programa, me acordé que había tenido la suerte de ser entrevistado por vos en cuando estábamos discutiendo el tema del posible puente binacional argentino-uruguayo, ¿no?
Cierto,
y me acuerdo que en aquella oportunidad Juan Lacase causó tremendo impacto y también en la prensa posteriormente. En aquel momento, felizmente todavía teníamos al compañero Pepe de Elía, y recuerdo haberlo tenido sentado a mi costado y del otro lado a Julio María Sanguinetti discutiendo lo que nosotros como obreros papeleros visualizamos como nichos de mercado, digamos, pero desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Y decíamos, bueno, vamos a reconvertir a los 1.200 textiles que habían quedado paralizados y sin laburo con el cierre de Campomar, y pensemos en recalificarlos para que sean operarios en la construcción del puente. Y nosotros hoy, haciendo una simetría, ¿no? Pensamos lo mismo. Cada vez estamos más en riesgo de aquellas plantas y en consecuencia los trabajadores, que en el caso de Fanapel data de 110 años que tiene de producción. Podemos decir, sí, se ha ido adaptando técnicamente, cumple con las especificaciones establecidas internacionalmente, seguimos exportando casi el 70% de lo que se produce, pero cada vez los sectores de riesgo se aparecen más nítidamente, ¿no?
Yendo al caso concreto de Fanapel, ¿qué está pasando hoy con su producción y qué está pasando también con el personal?
No, hoy por hoy hay una situación calma, digamos, pero también hemos tenido reuniones con la gerencia y ya se avisora de que no es lo mismo que hacía 6 meses atrás, o sea que las posibilidades de venta y colocación de productos están bastante paralizadas.
¿Pero el ritmo de producción se ha mantenido?
Sí, se ha mantenido, pero a modo de ejemplo, nosotros esta fábrica trabaja los 365 días al año, ahora estamos discutiendo que ya estos feriados de fin de año posiblemente no se trabaje o se trabaje a un ritmo muy menor. Uh-huh. Son todos datos, digamos, que tenemos que ir visualizando.
¿Cuántos puestos de trabajo implica Fanapel hoy?
Y entre personal directo e indirecto andamos alrededor de los 800, 850 trabajadores.
Ajá. ¿Se ha pensado ya en medidas tipo envío al seguro de paro?
No. De momento no. Pero no es solamente Fanapel. Tú mencionaste recién el caso de Pamer, por ejemplo.
Sí,
el caso de
Ipusa, la papelera de Mercedes, o podríamos citar Ipusa.
Sí.
¿Cuántas más hay en el sector?
Y en total, que es lo que estamos representados en la federación, incluyendo el sector cartonero, somos 9 plantas que hay en el país.
Bueno, ¿y en esas otras qué panorama se ve?
Y bueno, creo que en el caso de Pamer particularmente es un caso bastante más complejo, ¿no? Porque Pamer todavía tiene problemas de inspección, tiene algunas asignaturas pendientes con la Dinamo.
Con la Dinamo quiere decir renovación tecnológica pendiente por la contaminación.
Claro, sí, nosotros hemos tenido una reunión con Alicia Torres ahí en la Dinamo, y le llamó poderosamente la atención que, a pesar de haber pactado con la gerencia de Palmer un compromiso que le llevaba a hacer piletas de cantación para no seguir tirando licor negro al río, no hicieron absolutamente nada, lo que llevó hasta a que se paralizara nuevamente ese sector. Pero esto responde no a otra cosa que al mecanismo de cómo se gerencia una planta. Nosotros hemos sido muy críticos, sobre todo con la gente del grupo Strauch, en el sentido que son gente que gerencia las plantas, no sé, con la cabeza hace 50, 60 años atrás. No han reconvertido para nada, cada vez menos competitiva la planta, y eso lleva a que cada vez los márgenes de riesgo sean mayores.
¿Cuántos puestos de trabajo están en juego allí?
Nosotros en total en la Federación Papelera estamos hablando de 1.350 trabajadores.
1.350 incluyendo Botnia, incluyendo incluyendo Fanapel y estas otras empresas que mencionamos.
Sí.
¿Y Palmer en particular?
Y Palmer está con 250 trabajadores más o menos. Uh-huh.
Pero, ¿y se están tomando medidas en la empresa con respecto a ese personal?
No, aún no hay todavía indicio de que vayan a haber situaciones de colapso, pero el tema es que nosotros tenemos la certeza de que debemos asegurarnos por otros caminos. Un poco quiero redondear lo que inicié comentando, ¿no? Nosotros hemos dicho a los trabajadores que acá, aquella cabeza de empleo público que muchas veces se tiene en el sector privado, tenemos que cambiarla radicalmente. No podemos seguir pensando que tenemos asegurado el trabajo de por vida. Y tenemos que ir pensando que de repente buena parte de los trabajadores que hoy pertenecen a la federación, que están afiliados a los sindicatos y que están en fábricas que aún echan humo, mañana puede que esto no ocurra, entonces hay que negociar en otro plano, negociar con el gobierno, con el Ministerio de Trabajo, con los mecanismos de, los grupos de capacitación, desde Sinterfor, la UTU, lo que fuera, para ir pensando de que esta gente quizás termine siendo mano de obra experimentada en otros emprendimientos, como lo citábamos anteriormente, como puede ser ENCE, como puede ser Portucel u otro, ¿no? O sea, la cabeza aquella de que sí, ¿no? Yo tengo asegurado mi trabajo, se terminó. Hoy las tasas de movilidad laboral son altísimas, que es un poco lo que a nosotros nos provoca o nos llama la atención. Yo hablaba con la gente, sobre todo de Suecia y de Finlandia, cómo ellos toman con cierta pasividad. Bueno, se cerró la planta y está, tenemos que ir para otro lugar, pero claro, son gente que ya está prácticamente dentro de su cultura el estar moviéndose permanentemente, de repente dentro de una misma rama de actividad, o sencillamente recalificándose y yendo a otro segmento, ¿no?
Lo que usted dice que en un país como en Finlandia, un cierre de una planta no es un drama.
No. Eso es lo curioso, ¿no? Porque nosotros teníamos dos grandes interrogantes, no en la conferencia, sino previamente, que las resolvimos en cierta medida. Yo lo comentaba con un colega, en un reportaje, que en Finlandia, por ejemplo, lo toman como una cuestión de lo más común. Bueno, mirá, cerró la planta y se terminó, ya me estoy yendo por otro lado. Incluso hay políticas mucho mejor instrumentadas que las que podemos tener nosotros, que hacen de que, bueno, en el periodo de 6 meses seguro de paro que te puede corresponder después del despido, vos ya estás trabajando en otro lugar. Y cuando ellos aceptan sin ningún tipo de problema que se radiquen las mismas multinacionales que ayer operaban en la matriz finlandesa y hoy están en Brasil, en Chile o en Uruguay, nos dicen, bueno, pero lo que pasa es que acá y el mal menor para nosotros es que se instalen en Uruguay porque de acá se llevan la materia prima y por lo menos mantienen con vida las fábricas de papel. Uh-huh. Ese es un poco el razonamiento así tan frío que nosotros, nos provoca un poco de escozor, pero eso yo creo que también nos deja una lección de cómo imaginamos nosotros el Uruguay del futuro y cuáles van a ser los riesgos que vamos a tener que afrontar. Esa es un poco la parte de las conclusiones que sacamos, ¿no?
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Walter Silva, presidente del Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa de Juan Lacase y presidente además de la Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros del Uruguay.
En perspectiva.
Para terminar, Silva, quiero consultarle por otros resultados que haya dejado, que esté dejando esta conferencia, a partir del intercambio justamente entre sindicatos de distintos países en este sector de la pulpa de celulosa y la fabricación de papel. Ustedes, los sindicatos de nuestro país y en especial el Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa tienen ya desde hace años un contacto muy fluido con sindicatos del sector en Finlandia. ¿Qué viene produciendo como resultados para ustedes este intercambio?
Y bueno, mira, nosotros en términos de relacionamiento internacional estamos afiliados a esta central mundial que tiene 20 millones de afiliados desde 1990. Uh-huh. Y eso nos ha habilitado a tener, digamos, un contacto bien fluido con gente tanto de Finlandia como de Suecia, como de Canadá. Bueno, todos esos países, digamos, que son los que más se destacan en el tema de la fabricación de pulpa y papel. Y lo que a mí en lo personal me dejó altamente satisfecho es un acuerdo que terminó siendo laudado en el día de ayer anoche con los sindicatos argentinos, brasileros y chilenos, colombianos, para a partir de marzo empezar un trabajo que ya tiene un programa preestablecido que nos va a llevar a buscar mecanismos regionales, digamos, de negociación.
¿Cómo es esto? A ver.
Sí, una de las cuestiones que buscamos a partir de cotejar, bueno, cuáles son las realidades de uno y otro país, un caso particular o específico en el tema de cómo se negocia colectivamente. Ayer los argentinos destacaban en la ponencia del ministro Bonomi cuando hablaba de la negociación a través de los consejos de salario, y esto es bastante diferente a cómo se procesa la negociación colectiva en Brasil, mismo en Argentina, en Chile y en otros países. Y el desafío que nos planteamos es, a partir de marzo, generar un ámbito de discusión para tratar de afrontar esta realidad que en particular puede estar tocando fuertemente a Uruguay como a otros países, pero con un planteo regional. ¿Cómo? Y acá Uruguay tiene la suerte de ser desde hace bastante tiempo un poco el articulador, digamos, entre las dos o tres potencias, porque Chile o Brasil o Argentina son fabricantes en escala mucho mayores que Uruguay, al margen de que esto se pueda revertir, digamos, en 5 años. Pero cuando digo desde articulado es porque acá la realidad dejó como destaque que Uruguay, con el hecho de tener una central única de trabajadores, y es un poco el crisol de ideologías y de planteo, muchas veces tiende los puentes, digamos, ante los brasileños que tienen 5 centrales sindicales, los argentinos que tienen 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre estamos haciendo un poco el fiel de la balanza, y esto a nosotros nos posiciona bastante bien en ese aspecto, y bueno, y nos da también la responsabilidad de generar todo un programa de acciones. Ya te digo, a partir de marzo van a estar siendo puestas en práctica.
¿Acciones de qué tipo? Porque no me queda claro qué es lo que puede homogeneizarse o coordinarse a nivel regional en esta materia.
Claro, aquí una modalidad que está desde hace mucho tiempo planteada, que es la negociación empresa-sindicato. Cuando Bonomi destacaba la excepción de que acá hay una tercer pata, que es el Estado a nivel de los consejos de salario, después hablando con los compañeros llegábamos a la conclusión y al consenso de que de marzo en adelante uno de los escenarios posibles es que los planteos se hagan en toda la región, digamos, con ese trípode, ¿no? Es decir, bueno, acá se terminó esa negociación bilateral y tiene que estar en todos los países el Estado presente. Pero no solamente para la negociación de los aspectos salariales, sino para también lo otro, que es el tema de la formación profesional. Nosotros acá tenemos desde el 2005 hecho planteos al Ministerio de Trabajo de la necesidad que tenemos de calificar personal. No digo establecer o generar escuelas papeleras, pero puede ser algo por el estilo. Es tener la mano de obra calificada para seguir siendo atractivos, digamos, en términos de las inversiones que pueden llegar desde fuera.
Y para terminar, Silva, en el aspecto ambiental, porque la industria de la pulpa y del papel es muy polémica, justamente por su impacto en el medio ambiente. Es un sector muy sensible también para las organizaciones que están especializadas en esa materia, las ONG que se mueven a nivel mundial. Hemos tenido un debate muy duro en esta materia a raíz del caso de Bosnia, con la oposición de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. A nivel sindical, y sobre todo a nivel sindical coordinado regionalmente, ¿qué es lo que ustedes proyectan hacer?
No, nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, somos los más celosos custodios, digamos, que se cumplan todas las disposiciones respecto al medio ambiente. A punto tal, yo lo he mencionado, que en el caso de de Pamer, por ejemplo, fue el mismo sindicato que dijo, bueno, por acá si no cumple el patrón con lo que pactó con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que cierren esa parte del proceso. Y esto ocurre en todos lados. Nosotros con ENCE, por ejemplo, cuestión que no ocurrió con Mensa Bosnia, ahora integramos una comisión de seguimiento que justamente analiza y lleva a que se cumplen a rajatabla todas las disposiciones de modo tal que no provoquen problemas a la sociedad. Y nosotros no somos ajenos de la misma, también estamos preocupados porque vivimos, en el caso específico de Juan Lacase, vivimos de la planta, pero tampoco estamos dejando a la buena de Dios, como se suele decir, el hecho medioambiental. Hemos sido muchas veces críticos de la empresa porque demoraba las inversiones en la creación de todo lo que, bueno, tenga que ver con el tema del medio ambiente. Y en esto vamos a ser muy muy estrictos. Ahora, el caso, por ejemplo, de Argentina, lo digo a modo de anécdota, ¿no? Nosotros, en una reunión de la FESPAN, que es una federación de sindicatos papeleros del Mercosur, habíamos intentado en varias oportunidades labrar un acuerdo, digamos, que justamente atendiera todo el aspecto medioambiental, y los argentinos se negaron. Ajá. Excepto en la última cumbre que hubo en Argentina, donde ahí sí giran su posición y refrendan un documento que habla, entre otras cosas, del seguimiento sobre el aspecto medioambiental. Y ayer, por ejemplo, se posicionaron mismo dentro de esta conferencia, siendo críticos no solamente a pasividad del gobierno, sino de, en este caso, de la sociedad de Gualeguaychú, que sigue con esta medida del corte de puentes, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay un salto cualitativo, digamos, en el tema de posicionamiento.
Walter Silva, presidente de la Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros del Uruguay, le agradezco sus respuestas esta mañana y, bueno, lo dejo continuar con las actividades de esta conferencia allí en el Argentino Hotel. En todo caso, ya habrá tiempo de sacar otras conclusiones.
Perfecto, el agradecido soy yo.